Siempre es bueno dar noticias de los premios y más todavía felicitar a los galardonados. Carla Gelfenbein acaba de ganar el premio Alfaguara de novela 2015 con Contigo en la distancia. Carla, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por invitarme a este programa.
Bueno, vamos a hablar de Contigo en la distancia y vamos a hablar del premio Alfaguara, porque el premio Alfaguara supongo que significa bastante, ¿no? Y bueno, por una parte un cierto alivio y luego pues una difusión mayor, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Bueno, en este minuto está en las consolas de 20 países hispanoamericanos, Contigo en la distancia simultáneamente con España, y eso es una difusión realmente espectacular.
Bueno, pues que sea para bien y que todo vaya funcionando magníficamente. Contigo a la distancia, que tiene título de bolero.
Exacto, pero, tiene un título de bolero.
Pero luego es una historia muy diferente.
Sí, yo no diría que es una historia de bolero. No, no es una historia de bolero. Es una historia compleja, ¿no? Uh-huh. Es una historia en que hay muchos personajes, hay intrigas, hay secretos de familia, uh-huh. hay amores pasionales, pero amores fallidos también. Hay mucha literatura, hay mucha literatura porque los personajes, dos de ellos son, uno es un poeta y el personaje principal, Vera Sigal, está basado en una gran escritora que es Clarice Lispector.
A la que tú reconoces en el capítulo de agradecimientos, de alguna manera aparece allí Clarice Lispector, ¿no?
Sí.
Bueno, Vera.
Sí.
Vera ha muerto al comienzo de la novela y tú haces casi como...
Está en coma, ¿eh?
En coma, está sí, en coma. Perdón, hay un accidente.
Sí.
Y tú haces un poco como en Ciudadano, que en una especie de encuesta a través de los personajes que la conocieron, ¿no? Fundamentalmente el vecino, una estudiosa... Y luego el poeta ese que decías, pero que entra un poquito más tarde en la novela.
Sí.
¿Por qué Horacio aparece tan tarde y centras primero tu interés en esos otros dos personajes?
Bueno, las historias se van construyendo de alguna manera. No es que se vayan construyendo solas, ¿no? Uh-huh. Pero yo siempre digo, yo soy bióloga, yo estudié biología, y siempre he hallado un paralelo entre la biología y la literatura, y que es el principio de cómo se producen las mutaciones. Un gran científico que se llama Monod dijo que las mutaciones genéticas se producen por dos elementos, el azar y la necesidad. Y de alguna manera la literatura, para mí, cómo se va construyendo la historia, también es el producto del azar y de la necesidad de la propia historia. Y es así, los primeros personajes que aparecieron ante mí fueron Vera Sigal, esta gran escritora de culto, esta mujer basada en la imagen de Clarice Lispector, una mujer muy misteriosa, muy bella, muy atractiva. Emilia, ¿no? Que es esta chica que investiga su obra, y Daniel, su vecino, un hombre muy guapo, más joven, con quien Vera tiene una gran amistad. Y no había necesidad, ni el azar ni la necesidad hacían que Horacio, un personaje muy secundario, con quien Vera había tenido un amor en su juventud, de pronto comienza a ser totalmente necesario poder contar esa historia. Para poder entender a Vera en su vejez, digamos, yo necesitaba ir hacia atrás y contar la historia de cómo habían ocurrido las cosas, digamos. Entonces finalmente fue eso, fue entre el azar y la necesidad, y por eso es que Horacio entra un poquito más tarde, ¿no?, en la historia.
Bueno, fíjate que yo había pensado que, al contrario de dejarte llevar por el azar y por la necesidad, habías trabado la historia como muy férreamente. Digo esto porque tú tienes una habilidad especial entonces para crear suspense. Te explico. Teresa, ¿no? Por ejemplo, alguien llama por teléfono a Daniel, hay una mención así como de pasada en otro momento, y cuando aparece Teresa todavía no sabemos nada. Quiero decir que tú casi construyes una novela de suspense en prácticamente todo el relato, ¿no?
Sí, la verdad es que había una intención en por primera vez construir una novela que tuviera un elemento importante de suspense y que cada página de alguna manera planteara un interrogante y moviera la historia con una cierta dinámica que es propia del suspense. Es un suspense psicológico, obviamente, pero yo en cada novela me planteo como un desafío, de alguna manera como de romper mis propios límites, ¿no? Y no quedarme como enclaustrada en géneros o en... y en este caso, quería que el suspense fuera algo que estuviera dentro de la novela. Ahora, es extraño justamente porque yo construyo las novelas azarosamente y muy instintivamente, porque siento que si yo sé de antemano lo que va a ocurrir en mi novela, la novela voy a llegar al mismo lugar de donde partí. Es decir, no voy a poder ni sorprenderme a mí misma y menos aún sorprender a un lector. Entonces dejo que la creatividad de alguna manera juegue su rol, pero luego soy realmente una déspota, ¿no? Con mi texto y ya vamos siendo increíblemente rigurosa, y ahí entra mi formación científica como bióloga. Soy muy rigurosa y las estructuras las voy construyendo si no están calzando bien, y bueno, es un trabajo muy largo. Yo me demoro 4 años mínimo en escribir una novela, dentro de las cuales 2 años y medio son de corrección.
Wow.
Así
igual
que
este libro era mucho más grueso.
No, me demoré muchísimo. Este libro tiene mucho trabajo y tiene un trabajo a muchos niveles de estructura, de construcción de personaje y de prosa. Para mí la prosa tiene un valor gigantesco. Yo leo en voz alta muchas veces mis novelas para ver cómo suenan, ¿no? La música, para mí eso es fundamental. Así que la verdad es que cuando el jurado dijo que justamente mi prosa era compleja, que expresaba ideas complejas, pero de una manera transparente, me sentí inmensamente interpretada y agradecida de que alguien hubiera visto ese inmenso, gigantesco trabajo que hago día a día, hora a hora, para lograr exactamente ese objetivo.
Y ahí está. Bueno, vayamos con Vera, ya queda claro, está en coma.
En coma.
Pero digamos que esos dos personajes que empiezan a hablar sobre ella, Daniel y Emilia, pues son dos personajes que podías haberlos hecho de otra manera, pero la verdad es que te han quedado perfectamente retratados, pero no muy vistosamente presentados, en el sentido de que son personajes disminuidos, que tienen enormes problemas, físicos incluso, también mentales, por supuesto. Daniel, por ejemplo, es un tipo que cae a los pies de Vera y ya no ve otra cosa más en su vida. Emilia, por su parte, también tiene, bueno, viene de un novio raro que deja en Francia. La verdad
y tiene
es
este
que
problema de que no puede ser tocada, ¿no? Que no.
Claro, ¿cómo creas estos personajes? ¿Se aparecen los personajes antes de tener la trama de la novela o salen después?
No. Los personajes, los personajes son constitutivos 100% de la novela. Yo siempre, bueno, yo hago clases de escritura narrativa, ¿no? Y hago clases de la manera de cómo yo construyo y cómo yo pienso y siento que se construye la literatura. Y yo, sin duda, en ese sentido, vengo de una tradición muy jamesiana, ¿no? De Henry James, en la cual la trama está totalmente en segundo plano en relación a los personajes. Entonces, para mí, lo esencial son los personajes. Y esos personajes son interesantes en la medida que yo puedo descubrir cuáles son sus fracturas. Como dice nuestro maravilloso escritor ruso, Tolstoy, dice: todas las familias felices son iguales y las infelices lo son cada una a su manera. Y él está hablando de los principios de la literatura. Es decir, si nosotros vamos a contar un personaje que no tiene ningún conflicto, que no tiene fractura, mejor, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? ¿Qué interés? Entonces, lo que yo intento descubrir una vez que veo mis personajes, ¿cuál es su fractura? ¿De dónde nace su visión del mundo, su sentir del mundo, su relación con el resto de los seres humanos? Porque es así como nosotros los seres humanos de carne y hueso nos movemos. Nosotros nos relacionamos con el mundo a través de nuestras fracturas, es decir, a través de nuestras inseguridades, a través de aquello que nos duele, de nuestros complejos. Y eso es con lo que ese es el material, de alguna manera más definitivo, con el cual estamos relacionándonos con los demás. Uh-huh. Ya sea de buena manera o de mala manera, o superándolos o dejándonos arrastrar por ello. Uh-huh. Pero eso es definitivo, definitorio, más uh-huh. bien que definitivo, definitorio. Por lo tanto, es súper importante conocer eso de los personajes. Entonces, yo no siento que son disminuidos, siento que son personajes que tienen humanidad en el sentido de lo humano, porque si tú escarbas un poquito en cada ser humano que tú conoces, tu amigo, tu amiga, tus hijos, tus padres, vas a descubrir estas fracturas, ahí están, y eso es lo que interesa. A mí no me interesa la gente feliz, de verdad.
No tienen historia.
No tienen historia.
Pero fíjate que, por ejemplo, Vera tampoco pone interés en seducirlos. De hecho, Emilia no podría, ¿no? Pero son ellos los que simplemente se lían la manta a la cabeza y se ponen a perseguir esa especie de ideal que es Vera, ¿no?
Es la obra. Es la obra. Es la obra de Vera. O sea, yo creo que eso también ocurre con ciertos autores, que ocurre tantas veces. A mí me ha ocurrido que hay ciertos autores en que simplemente yo idolatro su obra, y una vez que los conozco, no tiene ningún interés. O sea, yo no tengo ese afán como de conocer a los autores, porque no necesariamente coinciden. Puede que sí, puede que no. Lo importante es la obra. Y en el caso de Vera Sigal, obviamente que su obra es inmensamente atractiva, ¿no? Y es un poco lo que me pasó a mí con Clarice. Yo, Clarice Lispector, hasta estuve 20 años sin conocer nada de ella, más que un par de fotos que circulan y que la muestran como una mujer muy atractiva, ¿no? Pero realmente conocer su historia no era algo que me importara, hasta que efectivamente sí leí su historia. Bueno, y eso fue todo un abrirme un mundo, porque se unía a mi historia de mi familia. Ahí se hicieron cruces, digamos, muy particulares, que son también semillas de Contigo en la Distancia.
¿Hiciste con su obra, como hace Emilia con la de Vera, establecer esa especie de relaciones con la de Horacio? Bueno, en este caso sería con otra gente.
Exactamente.
¿Hasta ese punto la estudiaste?
O sea, de hecho, para alguien que conoce la historia de Clarice, o sea, que conoce, perdón, la obra de Clarice Lispector bien, va a descubrir muchos guiños que yo les estoy haciendo a esos lectores. Ahora, la historia se lee, aunque nunca hayas oído hablar de Clarice Lispector, no tiene nada que ver, pero también hay capas ocultas, capas más profundas, en que hay un diálogo constante con la obra de Clarice Lispector, frases, anécdotas, episodios de su vida, y que están hiladas, ¿no? En Contigo en la Distancia, de una manera muy fina, y que solamente, bueno, quienes conocen bien la obra de Clarice la van a descubrir.
Bueno, pero digamos al resto de los lectores que no hace falta conocer la obra de
Clarice. No necesitan en absoluto conocer. Lo que pasa es que un escritor hace muchos juegos, ¿no? Muchos guiños, porque es una labor tan larga. Uno necesita estar muy enamorado de su obra para estar 4 años o 5 o lo que sea, inmerso en este mundo de estos personajes. Entonces uno va haciendo muchos es un tejido muy, muy, muy fino, que funciona a muchos niveles. Y esta historia creo que funciona a un nivel en la cual, como dices tú, tiene mucho suspenso y avanza y evidentemente va a intrigar al lector, pero también tiene sus capas, ¿no? Sus capas más profundas.
Los poemas que aparecen, pues, serán tuyos.
No, no son míos.
Pero no salen de Horacio, que es un personaje ficticio.
Bueno, en los agradecimientos está la clave. En los agradecimientos está la clave de quién hizo los poemas. Y su nombre es Sebastián Edwards, y es mi novio.
Ah, bueno. Pues también hay una interrelación.
Absolutamente, absolutamente.
También la historia tiene su importancia, pero no decisiva, ¿no? La historia es un telón de fondo que sirve en los diferentes momentos en que ocurre la historia, porque claro, estamos desde los años 50
hasta el día de hoy. Bueno, eso fue muy interesante, fue muy, muy interesante, porque para construir esa época de los años 50, evidentemente que tuve que investigar, y mi investigación iba por los detalles, por todo... Por todos esos pequeños, qué se fumaba, qué se tomaba, cuáles eran los lugares que se frecuentaban, cuáles eran como los principios que regían las vidas de la gente, qué les importaba, qué no les importaba. Fue como una investigación muy social, ¿no? Y fue muy fascinante, la verdad es que fue muy fascinante, porque es la época en la cual mis padres vivían. Por lo tanto, pude de alguna manera como reconstituir el mundo de ellos cuando ellos eran jóvenes.
Bueno, Carla Gelfenbein no es nueva en esto de la literatura, pero es de suponer que a partir de ahora, con el premio Alfaguara, como antes apuntaba, te convertirás en una autora mucho más visible.
Ojalá, espero realmente. Bueno, hasta ahora he tenido una muy buena cobertura y en ese sentido estoy súper agradecida. Pero como tú bien dices, esta es mi quinta novela.
Por eso
ya llevo su buen rato escribiendo.
Con el mismo entusiasmo y con las mismas ganas.
Exactamente el mismo entusiasmo, las mismas ganas, la misma pasión, y con la cual voy a seguir.
Bueno, con la siguiente te esperamos entonces.
Gracias.
Muchas gracias a ti por pasarte por aquí. Se titula Contigo a la distancia, pero no es un bolero. Hasta luego.
Muchas gracias. Adiós.